Importantísimo nuevamente, pensar qué puedo hacer yo para cuidar mi microbiota, no pensar qué puedo hacer yo cuando me dé el cáncer. Hola, en este episodio vamos a hablar sobre la microbiota. La microbiota, la flora bacteriana, hemos estado hablando sobre esto hace muchos episodios ya. Y siempre mencionamos la microbiota, la importancia de la microbiota. Vamos a definir qué es la microbiota, cuáles son las funciones. Vamos a ver las enfermedades en las cuales la microbiota intestinal se encuentra alterada y cómo podemos cuidar de ella. Empezaremos diciendo de que estamos conviviendo con billones o trillones de organismos dentro de nosotros. Estos organismos formados principalmente por bacterias, también virus, hongos y otros, forman parte de nosotros. Cuando hablamos de microbiota, muchas personas solamente creen que la microbiota está en la parte gastrointestinal, está en el colon. Definitivamente, el colon es la parte, no solamente del cuerpo, sino en toda la Tierra, donde hay la población más densa de bacterias, para que se dé una idea de la cantidad de bacterias que tenemos dentro de nosotros. Y estamos hablando de que no solamente hay microbiota a nivel gastrointestinal, tenemos microbiota a nivel de la piel, tenemos microbiota a nivel del tracto respiratorio, en las fosas nasales, en los pulmones, tenemos gérmenes, microbiota en la parte gastrointestinal y en la parte génito-urinaria. Entonces, estamos hablando de que estamos conviviendo en una relación en la cual ambos nos beneficiamos. Se le llama una relación de simbiosis, en donde tanto estos microorganismos, esta microbiota, estas bacterias principalmente, están beneficiándose por estar viviendo con nosotros y nosotros nos beneficiamos de lo que estas bacterias hacen para no solamente mantenernos saludables, sino también para prevenir enfermedades. Entonces vamos a ver de que esta microbiota la tenemos desde el nacimiento, a pesar de que está recién desarrollándose. Tiene que ver muchísimo, como lo mencionamos en el episodio anterior del sistema inmune, tiene que ver mucho con el desarrollo del sistema inmune. Y se va a ver de que la microbiota va a cambiar de manera muy radical, muy grande, exactamente entre los 9 y los 18 meses de edad. O sea, justamente este periodo en donde los bebés están comenzando a comer alimentos más enteros, comidas semisólidas o comidas sólidas. Entonces es ahí en donde se va definiendo ya cómo va a ser nuestra microbiota para el resto de los años, la cual va cambiando. Es una microbiota, no es un conjunto de bacterias que van a estar ahí toda la vida, todo el tiempo. No, van cambiando. Y es así que es importante, por eso, revisar y hablar sobre este tema tan, tan importante. En algún momento, yo sé que usted ha escuchado de la flora bacteriana, ¿no? Las bacterias que tenemos que son buenas. Bueno, ahora ya se le conoce hace muchos, muchos años como este nombre de la microbiota. Hay muchos estudios de investigación. Se le está encontrando que está relacionado a muchos problemas de salud, especialmente las enfermedades crónicas. Y es por eso de la necesidad, la importancia de hacer un video podcast sobre este tema tan importante, que se le considera, algunos lo consideran ya un órgano, es el órgano de la microbiota. Entonces es importante hablar sobre este tema. Entonces ya sabemos un poquito qué es la microbiota. Sabemos que están principalmente en el tracto gastrointestinal, en la parte del colon. Ahora hablemos un poquito más para qué sirve. O sea, ¿qué cosa tiene que ser la microbiota dentro de mí? Muchas cosas. Primero, sirve para el desarrollo y el entrenamiento del sistema inmunitario. Hemos hablado sobre el sistema inmune justamente en el episodio anterior. Y la microbiota, justamente este conjunto de bacterias, van entrenando a nuestro sistema de defensas para que se vaya preparando mejor ante las infecciones, ataques externos. Entonces son estas bacterias las que nos ayudan a que estemos en mejor forma para que nuestras defensas estén mejor. Entonces ayuda en el desarrollo y entrenamiento del sistema inmunitario, primero. Segundo, ayuda a la digestión de los nutrientes. Extraen componentes importantes. Y no solamente eso, sino que cuando uno come un alimento, en especial se le llaman las fibras prebióticas, que ya vamos a ver un poquito qué es un prebiótico, un probiótico, un simbiótico, un psicobiótico, lo vamos a hablar en unos minutos. Pero por ahora quiero que se queden con la idea de que esta microbiota justamente produce sustancias, en especial unas que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Bueno, a pesar que son ácidos grasos de cadena corta, el nombre es un poquito largo. Se lo escribo acá y se lo recuerdo para que no se les olvide. Ácidos grasos de cadena corta son estas sustancias que nuestras bacterias van produciendo y se ve que en especial un ácido que es el butirato, se estudió muchísimo, ayuda como un antiinflamatorio natural en varias enfermedades. Entonces es importante que estas bacterias que viven dentro de nosotros, conviven con nosotros, nos ayudan a que estemos más saludables y que los alimentos que nosotros vamos ingiriendo hacen que estas bacterias nuevamente produzcan sustancias que son buenas para nosotros, en otras palabras. Además, la microbiota también nos ayuda en la síntesis de vitaminas, como la vitamina K, la vitamina B y también algunos aminoácidos. Es importantísimo entonces porque existe un equilibrio como lo mencioné inicialmente, entre nuestra microbiota y nuestro organismo. Es una simbiosis, nos beneficiamos ambos. Y por eso se ve cuando hay un desequilibrio, cuando hay una alteración de la microbiota, una situación que se llama disbiosis, se relaciona con el desarrollo o con el empeoramiento de enfermedades crónicas de salud, como lo vamos a ver ahora. Antes de pasar al tema, ¿qué enfermedades se asocian con la microbiota, con alteraciones de la microbiota? Definamos o aclaremos un par de términos que se utilizan a veces de manera igual, intercambiable, pero que no son exactamente lo mismo. Microbiota y microbioma. Microbiota son los organismos, son las bacterias, hongos, virus que están viviendo con nosotros. Microbioma es la carga genética, es el conjunto de genes que tienen todos estos microorganismos, además del medio ambiente en donde están. Entonces, el microbioma es un concepto un poco más grande en el sentido de que no solamente incluye a los organismos, sino también a los genes dentro de estos organismos. Vayamos a ver ahora a las enfermedades asociadas a alteraciones en la microbiota. Empecemos por uno de los más comunes, los problemas metabólicos, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Se ha visto en muchos estudios que en personas que tienen obesidad o diabetes tipo 2, su microbiota se encuentra alterada. Se le llama que es una microbiota agresiva. ¿Por qué? Porque hay un desbalance de los organismos dentro de ella. Hay bacterias que no deberían estar. O que si deberían estar, deberían estar en cantidades pequeñas. Pero en estos casos, va cambiando la composición de nuestra microbiota en estas personas que tienen problemas crónicos de obesidad y de diabetes tipo 2 y va a incrementando la permeabilidad intestinal. Imagínese usted que su intestino es como una cerca, como una cerca que tiene palitos de madera para hacérselo fácil y estos palitos están unidos por unas uniones muy estrechas, que se le llaman los tight junctions o las uniones estrechas, y que es permeable a ciertas sustancias. Sin embargo, cuando existe inflamación, lo hemos hablado antes, cuando comemos alimentos que nos causan inflamación, estas uniones entre célula y célula o estos palitos que forman parte de esta cerca se van abriendo y se va aumentando lo que se le llama la permeabilidad intestinal o se le conoce como el leaky gut, como el intestino permeable. Esto provoca que pasen sustancias que no deberían pasar y causa inflamación no solamente en el intestino, sino en diferentes órganos, como lo vamos a revisar ahora. Y eso es justamente lo que pasa. Nuestra microbiota se altera, aumenta la permeabilidad intestinal y esto hace de que en personas justamente que tienen problemas crónicos la situación se complique un poco más. Y tiene que ver nuevamente, la microbiota está alterada. Obesidad, diabetes tipo 2. Además, se ha visto de que las sustancias que producen estas bacterias, como lo mencioné inicialmente, estos ácidos grasos de cadena corta ayudan en el metabolismo de las grasas, lo que le llaman la lipólisis. Entonces es importantísimo. Estas bacterias nos van a ayudar a que vayamos procesando mejor las grasas. Otro tipo de enfermedades que también son comunes son las enfermedades inflamatorias intestinales, en especial la colitis ulcerativa, también el síndrome del intestino irritable, que me imagino que usted lo ha escuchado. En estos tipos de pacientes, en estos casos, se ve que hay una menor diversidad de la microbiota. Aprovecho esto para decirles, una microbiota buena, saludable, es una microbiota que es diversa, que tiene una gran variedad de gérmenes, de microorganismos que son buenos para nosotros. Entonces, en personas que tienen estas enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, la diversidad es baja, lo cual no es bueno. Vayamos a otro gran conjunto de enfermedades muy comunes, que son las enfermedades autoinmunes, muy comunes hoy en día, en las cuales también se ve que la flora intestinal o esta microbiota se encuentra alterada. Una de las más comunes es la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, que es esta inflamación sistémica de los cartílagos o las articulaciones, se ve que justamente hay una disbiosis o una alteración de la flora bacteriana que precede, que se presenta antes que la inflamación en sí, que los síntomas. Entonces, yo le hago esta pregunta. Cuando uno tiene una artritis, una persona generalmente lo que pasa es que espera que tenga la inflamación, se le comienzan a inflamar las articulaciones y luego van a su profesional de la salud y comienzan a tomar medicamentos, que es lo que generalmente se hace. Tiene una inflamación en las articulaciones, le doy un medicamento, si no pasa nada, le doy un segundo medicamento, si no pasa nada, voy a un tercer medicamento. Aparte de todos los efectos adversos y el costo que esto tiene, uno va a terminar tomando medicamentos que son muy, muy caros y que muchas veces los seguros no los cubren, como son los inmunomoduladores, y que aparte tienen efectos muy serios. Entonces, si le estoy contando de un cambio que sucede, inclusive antes que los síntomas se vayan empeorando, que es la alteración de la flora bacteriana, alteración de la microbiota en personas que tienen problemas de artritis reumatoidea, eso debe al menos crear un poquito, no solamente de conciencia, de llamar la atención, sino de pensar qué tan grande es la influencia de estos microorganismos dentro de nosotros. ¿Cómo van a modular la inflamación? Nuevamente, se ha visto que los ácidos grasos de cadena corta, que son producidos por las bacterias buenas que tenemos dentro de nosotros, ayudan a reducir la inflamación. Entonces, eso es en el caso de la artritis reumatoide. Otras enfermedades autoinmunes, como la psoriasis, también la diabetes tipo 1, el eczema atópico, el asma, se han visto que en todos estos casos de enfermedades también hay una alteración de la flora bacteriana, de nuestra microbiota. Vayamos a un tema que es muy importante mencionarlo y que probablemente usted no pensó de que tiene que ver con la microbiota, que son los problemas de salud mental. Uno se preguntará, ¿cómo es que problemas de salud mental tienen que ver con la microbiota que está en los intestinos? Bueno, tiene que ver. Hay un eje, hay una conexión entre el intestino, la microbiota y el cerebro. El eje intestino-cerebro se le conoce. Y generalmente se describe, hasta ahora, que hay tres vías de comunicación. Una es la vía nerviosa de los sistemas neurológicos, como el nervio vago, o el sistema entérico intestinal, que es como el sistema nervioso propio del intestino. Es la primera vía de comunicación entre el intestino y el cerebro. El segundo es a través del sistema inmune, de la producción de citoquinas. Estas citoquinas son estas sustancias que producen las células que nos ayudan con la inmunidad y también de esta manera se comunica el intestino con el cerebro. Y una tercera manera es la vía endocrina, a través de la producción de hormonas también. Entonces, hay diferentes maneras en las cuales el intestino está comunicado con el cerebro. Y se ha visto que en personas que tienen problemas de salud mental serios, como por ejemplo la esquizofrenia, la microbiota está alterada. O en problemas que son también muy comunes, como el déficit de atención, el ADHD, también se ve que hay una alteración de la microbiota. Son problemas que se ven muy común y en los cuales hay un término que es la microbiota está alterada. Hay una disbiosis. Entonces hay una relación. Nuevamente, son estudios que se están haciendo y cada vez hay más y más investigación al respecto. Pero es importante al menos mencionar. Aprovecho esto para... Siempre yo les hablo de estudios. Les muestro ahí un estudio de investigación que se hizo en tal año y les enseño los estudios, lo cual me gusta hacerlo para darle un poco más de rigor científico a lo que uno habla. Pero también al mismo tiempo quiero mencionar de que, se lo he mencionado antes, no solamente debemos estar basados en los estudios hechos. Una cosa es el estudio y otra cosa es cómo se aplica eso en la práctica médica. Y otra cosa importantísima recordarles, que desde que se descubre algo en un estudio de investigación, hasta que vaya a la práctica médica, hasta que su profesional de la salud se lo recomiende en su visita, cuando se vaya a verlo por un problema cualquiera, pasan aproximadamente de 15 a 20 años. Se hizo un promedio de 17 años, desde que sale un estudio científico hasta que se aplique en la práctica médica. Entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo? Si hay estudios que me están mostrando eso, es solamente el hecho de tener cuidado e ir preparándome e ir aprendiendo un poco más. Esa es la razón principal por la cual siempre me gusta mencionar los estudios, pero en el contexto de cómo esto me va a ayudar a mí. Entonces hablamos de esto. Sigamos hablando con otras enfermedades asociadas a alteraciones en la microbiota. Y uno de ellos es el cáncer de colon, el cáncer colorrectal. Es uno de los más comunes, es el tercer más común en el mundo y tiene una alta tasa de mortalidad o de letalidad. Es un cáncer muy agresivo, que en muchos casos se descubre en estadios ya muy tardíos. Se ha visto que en cáncer de colon, también los pacientes con cáncer colorrectal, su microbiota se encuentra alterada. Importantísimo nuevamente, pensar qué puedo hacer yo para cuidar mi microbiota, no pensar qué puedo hacer yo cuando me dé el cáncer. Entonces hay que tener presente este concepto, que es un concepto preventivo, es un concepto de cuidado, es un concepto de hábitos saludables. Vayamos a otros problemas que son muy, muy comunes, que tienen que ver con una alteración de la microbiota, son problemas de la piel. Como les he hablado, hay un eje intestino-cerebro, hay un eje también intestino-pulmón, hay un eje intestino-piel. Nuestra piel tiene su propia microbiota, que es diferente a la microbiota intestinal, pero las dos están relacionadas. Y se ve que en personas que tienen problemas de la piel tan comunes como el acné, la permeabilidad del intestino está aumentada, está incrementada, y también la microbiota se ha alterado, hay una disbiosis. Se ve mucho, justamente en adolescentes, adultos mayores que tienen problemas de estrés, su permeabilidad intestinal aumenta y al mismo tiempo también varía la composición de la microbiota intestinal. Me parece eso importante, ver cómo todo se va conectando, cómo no somos cosas aisladas. El problema de la piel solamente con alguien que solamente sepa de piel. No, estamos todo conectando esto. Somos unos organismos que estamos constantemente enviando información de nuestra, en este caso, nuestra microbiota intestinal a la piel. Ahora vayamos a otros par de problemas que están muy comunes, problemas cardiovasculares. Y se ha visto justamente que en personas que tienen problemas, por ejemplo, de presión alta, estudios muestran ya el uso de probióticos para controlar la presión o para mejorar la presión. Ahora, estos estudios todavía están algunos contradictorios, pero hay estudios y algunos han mostrado cambios modestos, pero cambios en mejorar la presión arterial. Inclusive estudios en donde se ven la dieta mediterránea y luego de la dieta mediterránea, lo que le llaman el fasting o el ayuno, y luego cómo la microbiota va cambiando y esto ayuda a que la persona también reduzca su presión arterial. Entonces son estudios nuevamente que se están haciendo y mucha investigación al respecto en problemas cardiovasculares y la microbiota. Hay estudios inclusive en animales, que son la mayoría de ellos hechos en animales de laboratorio, en los cuales se ve el grado de daño que ha tenido el corazón en ratas que han sufrido un ataque al corazón, un infarto al corazón, y cómo su microbiota está más alterada que otras. Entonces, son cosas que ya nos van dando una luz en que hay una relación muy estrecha entre la microbiota y prácticamente todos los órganos del cuerpo. Ahora veamos cómo podemos cuidarla, que es lo principal. Es importante tener el concepto teórico, me parece muy bueno, pero yo creo que es mucho mejor aún cómo lo puedo aplicar esto a mi día a día. Okay, ¿qué puedo hacer yo para cuidar de mi microbiota? Primero, alimentarnos mejor. Empecemos con alimentos fermentados. Hay muchísimos alimentos fermentados, sobre todo los que son bajos en azúcar, que van a ayudar a que nuestra microbiota intestinal se encuentre saludable. Ejemplos, les pongo por ejemplo el sauerkraut, kimchi, la kombucha, el kefir o kefir, como lo quieran llamar, el yogur, entre los principales. Es importantísimo. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a la microbiota? Alimentación, lo menciono siempre. Pensemos siempre en nuestra comida, en nuestra medicina. El segundo punto es el manejo del estrés. El estrés afecta a nuestra microbiota. Por eso es importante saber manejarlo. Y les recomiendo que revisen el video podcast que hemos hecho sobre el estrés crónico y cómo nos afecta. Hace poco, hace unas pocas semanas que lo publicamos y ahí hablamos mucho sobre el estrés. Ahora estamos hablando del estrés y la microbiota. Entonces, definitivamente, vemos que la microbiota es importante para nuestra salud. Entonces, vemos cómo el estrés puede afectar la microbiota también. Inclusive, se han hecho estudios en los cuales el estrés produce directamente una disbiosis intestinal. ¿De qué otra manera podemos cuidar nuestra microbiota intestinal? Los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son estos nutrientes que son degradados o digeridos por la microbiota intestinal. Los prebióticos es como la comida para las bacterias. Son estos generalmente carbohidratos complejos que no son fáciles de digerir. Entonces, cuando los comemos, estos prebióticos hacen que las bacterias nuestras produzcan estas sustancias buenas, como les hablé, los ácidos grasos de cadena corta en especial. Y eso es beneficial para nosotros. Entonces, los prebióticos. Ahora, Hay preparados de prebióticos, hay preparados de probióticos. El probiótico es el organismo en sí, que cuando se da en ciertas concentraciones, nos hace bien. Es bueno para nosotros. Entonces, estoy seguro que usted ha visto probióticos y siempre se preguntará, quiero tomar un probiótico. ¿El probiótico, cuál probiótico es bueno? El probiótico, para diferenciar, es el organismo vivo y el prebiótico es la comida para este organismo vivo. Y cuando se da en conjunto, se llama un simbiótico. Ahora, cuando estos probióticos o prebióticos ayudan a nuestra salud mental o tienen algún efecto en la parte mental psiquiátrica, se le llama un psicobiótico. Son solamente unos nombres, sé que es súper confuso, pero la idea acá es tener en cuenta de que hay los prebióticos y los probióticos, y ambos son buenos. Y a la pregunta, ¿qué probióticos usar? Bueno, eso va, escapa del tema que estamos cubriendo en este episodio. En este episodio solamente estamos dando las ideas generales de lo que es la microbiota, los conceptos generales de lo que es un prebiótico, un probiótico. Y es bueno mencionar de que nuestra salud no solamente va a depender tampoco de un probiótico. Los probióticos son importantes, tienen su espacio y su lugar, pero es mucho más importante alimentarnos bien, para empezar. Entonces, quiero aprovechar este tema de los prebióticos para mencionarles sobre un estudio que me parece súper interesante. A pesar de que es un estudio muy pequeño, en este estudio se evaluaron a 64 participantes, un grupo de mujeres, eran de 18 a 25 años de edad, y se les dio un galacto oligosacárido, que es el nombre de un prebiótico, y se vio que la suplementación de este prebiótico mejoraba los síntomas del estrés y la ansiedad. Un estudio que es muy pequeño, pero que nos da algunas señales nuevamente, alguna luz de que esto es algo que es muy, muy interesante, y vemos cómo está nuevamente esta relación entre la parte gastrointestinal y nuestra salud mental. Hablemos de qué otra manera podemos cuidar nuestra microbiota reduciendo los azúcares. Los edulcorantes son estos aditivos que se le ponen a las comidas, generalmente las comidas o los componentes de las comidas procesadas, para que no solamente le dé un sabor, sino para que le dé una consistencia particular. Entonces es esta manipulación de los alimentos que se hace. Y se ha visto que hay dos en particular, carboximetilcelulosa y el polisorbato 80. Estos dos en particular se han visto que están asociados a desarrollo de colitis en ratones que están susceptibles genéticamente. Nuevamente, en ese experimento se le dio estos dos, carboximetilcelulosa y el polisorbato 80, a ratones que tenían una predisposición genética, que estaban genéticamente predispuestos a desarrollar colitis y tuvieron la enfermedad. Y en los ratones que no tenían predisposición genética a desarrollar esa enfermedad, en ellos también se afectó su flora bacteriana y aumentó su permeabilidad intestinal. Entonces vemos que igual les hace daño. Por eso es importante mencionar acá un aspecto que es también muy general y que siempre lo recomiendo con muchas personas. El hecho que uno tenga una carga genética de una enfermedad no significa que uno va a desarrollar esa enfermedad. Ahí vienen los cambios epigenéticos. Uno puede tener la carga genética de desarrollar un cierto tipo de enfermedad, o porque mi papá o mi mamá o mi abuelo tuvieron estas enfermedades, no significa que usted la vaya a desarrollar. Si usted no contribuye con el ambiente propicio para que esta enfermedad no se dé, es probable que no se dé. Entonces, ¿cuál es este ambiente propicio? Alimentándose bien, reduciendo el estrés. En fin, son estos cambios que usted puede empezar a partir de ahora para evitar que enfermedades que están genéticamente pasando en su familia se puedan desarrollar en usted. Finalmente, dos temas importantes de cómo cuidar nuestra microbiota es evitar el uso excesivo de antibióticos. Nuevamente, evitar el uso excesivo de antibióticos. Hay momentos y hay situaciones, enfermedades que requieren el uso de antibióticos. Y eso sí, converse siempre con su profesional de la salud, siempre. Pero en muchos de los casos, sobre todo en problemas virales, las personas usan antibióticos indiscriminadamente. Y no solamente los consiguen de sus profesionales de la salud, a veces se los pasa un amigo o una amiga y comienzan a tomar un antibiótico por cualquier problema médico. Dos problemas principales con esto, no solamente que altera la flora bacteriana, sino que crea una resistencia al antibiótico. Entonces, cuando realmente venga un problema mucho más serio, que se necesite utilizar un antibiótico, ya no le va a hacer nada. Se crea una resistencia. Evitemos el uso sin sentido de los antibióticos. Siempre lo recomiendo. Finalmente, otra de las maneras de cuidar de nuestra microbiota es descansando mejor. Y aún no hay demasiados estudios al respecto de investigación, pero los pocos que hay demuestran que en personas que tienen una buena calidad del sueño, su microbiota es más diversa, es mejor. Entonces son todas estas cosas que podemos empezar a hacer ya desde nuestra alimentación, el manejo del estrés, cómo cuidarnos, hábitos saludables, que lo conversamos siempre en los episodios, para cuidar de nuestra microbiota. Y al propósito, les voy a recomendar un libro que he leído que me ha gustado mucho, de la doctora Sari Arponen, lo tengo acá, es La microbiota, idiota, es el título del libro. La doctora Sari Arponen, que es una doctora especializada en medicina interna, divulgadora en España, y que es uno de los referentes en temas de microbiota, un libro entretenidísimo de leer, se lo recomiendo. Le voy a dejar en la descripción, el enlace, aquí en la descripción del episodio, para que usted lo pueda revisar. Tiene muchísima información y muy relevante, muy importante. En conclusión, cuidemos de nuestra microbiota. Cuidemos de esos millones de gérmenes que viven dentro de nosotros. Ayudémoslo a ellos a que nos ayuden a nosotros. Tratemos de mejorar nuestra alimentación. Tratemos de dormir adecuadamente. Tratemos de mejorar el estrés. Y veamos de que hay una relación de esta microbiota con muchos problemas crónicos de salud. Nunca es tarde. Empecemos ahora. Le agradezco nuevamente por estar con nosotros en este episodio. Si nos está escuchando en una plataforma de podcast, como siempre se lo pido, compártalo. Una revisión de 5 estrellas nos ayuda a poder llegar a más personas. Y si nos están viendo en el canal de YouTube, gracias por vernos, suscribirse y compartir el contenido con alguien a quien usted cree que esto le pueda ayudar. Muchas gracias y hasta pronto.